Tu programa para hablar de todo.
Libre y gratis. Un espacio
Fetch.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libre y Gratis. Estamos aquí en la radio 102.5. Me encuentro reunida con mis compañeros, los saluda Fernanda Ferreira. Estoy junto a Fernanda Ávila y Joaquín Padilla.
Hola, muy buenas noches.
Hola, ¿cómo están?
Aquí muy bien, feliz de nuevo de estar en este espacio. Quiero comentarles, chiquillos, que nuestro campus está en toma.
Así sí,
que
hoy Juan Gómez Millas despertó en toma.
Sí, sí, fue una gran sorpresa para nosotros porque nosotros grabamos en el campus, entonces hoy día este capítulo de verdad que va con mucho amor porque tuvimos todo en contra para no hacerlo, pero aquí estamos dándolo todo porque hay que cuidar estos espacios que es tan difícil de conseguirlo, entonces es importante preservarlos.
Sí, aprendimos mucho para el capítulo de hoy también, aprendimos como sobre radio control y algunas otras cosas porque nos costó, así que esperamos que les guste mucho el capítulo que tenemos preparado para hoy.
Sí, en algún momento como que no tuvimos fe de que iba a salir, pero va a salir igual.
Sí, por un momento pensamos con el Joaco que íbamos a grabar por Zoom, pero
sí, está dentro de las posibilidades.
Sí, o sea, iba a haber capítulo.
Claro.
¿Cómo? No lo sé, pero igual en Zoom se escucha re mal la voz.
Claro. Ay, no, no.
Hasta nos quedamos encerrados en el estudio.
Sí, nos dejaron encerrados en el estudio, Feña. Si no es porque llegáis tú, estaríamos acá muertos de hambre.
Es cierto, es cierto. Oigan, chiquillos, ¿vamos con una canción primero?
Vamos a escucharla. Oye, ¿de quién es la primera canción?
La primera canción, ¿quién la eligió?
La elegí yo misma.
Sí, tú la elegiste.
Sí, es de Drums, se llama Blue Stripes y es un tema de indie rock como gringo muy bueno. Así que espero que les guste.
Ya.
Vamos a escucharla.
Vamos a escucharla.
los políticos, famosos o influencers en los últimos días? Aquí comienza Te Traigo Una Cuña, en Libre y Gratis.
Esa fue la canción de Drums que pudieron escuchar. Y ahora vamos a ir con el bloque de Te Traigo Una Cuña. ¿Con qué vamos a partir, chiquilla?
Vamos a partir hoy con una de las cosas más importantes que pasó durante la semana, y es sobre la Convención Constitucional. Uh-huh. Bueno, ustedes saben que ya salió el primer borrador de la nueva Convención, que son 499 artículos. Sí. Y salió ayer, ¿cierto? En Antofagasta lo promulgó, digamos, la presidenta. Sí. Fue en las ruinas de Huanchaca, ¿cierto?
Sí.
Ahí nosotros estuvimos ahí.
Sí, mira, la ceremonia empezó a las 5:30, porque, no sé, ya como lo comentamos en el capítulo pasado, los constituyentes están haciendo estas giras como regionales.
Claro, como llevando región la...
Exacto, pero no recuerdo cómo se llamaba la
Semanas regionales.
Sí, entendámoslo como un tipo de gira para acercar como la convención a las regiones, porque esto es como el propósito y el cambio más radical que tiene la constitución.
Claro, ese es como el espíritu que tiene finalmente, regionalizar y descentralizar de Santiago lo que va a ser la convención.
Exacto. Me atrevo a decir que es el cambio político más importante que va a tener la constitución, y también muchos diputados y senadores piensan lo mismo de lo que es el trabajo de la convención. Claro. Ayer también, en la ceremonia que empezó a las 5:30, vandalizaron las ruinas de Huanchaca. Se podían ver mensajes súper violentos, no lo voy a repetir porque son groserías, sí. Pero
okay.
Sí, terrible.
Vamos a escuchar la cuña.
Dale.
De cierta manera reconectamos a partir del día de hoy, bueno, mañana finalmente, con todo el trabajo con organizaciones, niños, niñas, adolescentes, con trabajadores y trabajadoras. Entonces, aparte de lo comunicacional, que es muy importante y trascendental, también está el trabajo territorial, donde la y los convencionales, que no estamos en comisiones, tenemos también el deber de estar en los distintos territorios informando de primera fuente a través de las estrategias que la Comisión de Participación está diseñando para ello.
¿Quién habló en la ruina de Huanchaca presentando la Constitución?
Bueno, este nuevo borrador, como ya saben ustedes, es un borrador bastante extenso. De hecho, bueno, no sé si ustedes vieron los tweets ayer de José Antonio Kast.
Claro, ¿qué tuiteó?
Bueno, dijo, puso como 499 artículos, la constitución más larga del mundo, una cosa así. Y como que hoy otras páginas de memes sacaron como varios pantallazos de él, como de cuando recién inició el proceso constituyente, ¿ya? Que decía como, tantos días llevan y no han inscrito ningún artículo.
Y ahora reclamo porque son
claro,
muchos.
Claro, ¿no? Sí.
Oye, yo intenté leer el borrador porque ¿ya? Estaba dando vuelta y...
Sí, ya está dando vueltas.
Me metí a verlo, eran 160 páginas, sí. Leí como 3 y no sé, como que mi cerebro no dio más.
Así sí, igual está que... difícil, así que yo les recomiendo, yo igual descargué el borrador, es verdad.
Sí, igual lo tengo.
Si les gustaría que nosotros hiciéramos un capítulo especial sobre el nuevo borrador de la Constitución, pueden enviarnos un mensaje, nos encantaría hacerlo, pero hacerlo también de una forma mucho más fácil para que todos y todas pudieran entender. Y por lo mismo yo les recomiendo seguir la página de Instagram o de Twitter que se llama Derecho Fácil. Ellos están explicando hartos artículos de la Constitución de una forma para que todos las entendamos, porque la verdad es que ciudadanos comunes como nosotros no sabemos mucho tanto como de todos estos artículos constitucionales, ¿cachai?
Sí, el lenguaje jurídico igual a veces es complicado, porque ahí tienen ciertos términos que en general la población no maneja.
No domina,
entonces,
claro.
Páginas como esa, como Derecho Fácil, hacen todo mucho más accesible.
Sí, totalmente. Ajá, de acuerdo. Sí. Además, encuentro que es súper importante que todos tengamos al menos una pequeña noción de lo que es esta nueva Constitución, porque se va a votar ahora pronto y hay mucho rechazo.
Sí.
Y ni siquiera, o sea, el rechazo a esta nueva Constitución está desde antes que presentaran el borrador.
Claro.
Solamente por especulaciones que estaban haciendo y se encargaban los medios de realizar. Entonces, es importante que nos informemos, y si nosotros podemos hacer como desmenuzar este borrador y traerlo y acercarlo a la gente, en verdad sería muy bacán. Claro.
Sí, mira, de hecho, en Derecho Fácil han sacado como unas infografías que son como hablan de distintos términos. Por ejemplo, les voy a leer este que dice: derecho a la propiedad, dice Constitución actual versus nueva Constitución. En la Constitución actual, que es la de 1980, dice: existe el derecho a la propiedad y nadie puede ser privado de sus bienes, salvo en casos específicos de interés general. Versus en la nueva Constitución, dice: existe el derecho de propiedad, excepto sobre los bienes comunes y los que la Constitución declare inapropiables, tal como el aire y el agua. También está el de derechos de agua, que es la Constitución...
Eso te iba a preguntar, del derecho de agua, porque el derecho de agua es un código. O sea, es el código de aguas que no está en la Constitución, sino que es una cosa aparte. Pero esto también va a ser modificado.
Si se encuentra en la Constitución. Exacto. Ahora tiene que ser modificado como desde la base, como o más anterior desde el código. Y bueno, la Constitución actual dice: la Constitución actual, los particulares tienen derechos de aprovechamiento sobre aguas. En la nueva Constitución, el agua como bien común natural es inapropiable. El Estado debe preservar, conservar y restaurar los bienes comunes naturales. Así que ahí les recomiendo esa página. Ya saben, si a ustedes les interesa saber un poco más, podríamos ahí preparar para una o dos semanas más, yo creo, un programa especial hablando sobre o una seguidilla de programas especiales, yo creo. Probablemente sí, cerca de las votaciones podríamos preparar.
Podríamos realizar un bloque.
bloque constitucional.
Y explicando la Constitución.
Claro, sí, y claro. Tocar como cada punto. Y
podemos hablar también con especialistas en derecho constitucional que nos puedan explicar. Así que eso, y ¿qué más les iba a decir? Ah, que hoy empieza la armonización,
claro,
del proceso de la Constitución. ¿Y qué más, Joaco?
Se llaman las comisiones de armonización y las comisiones de normas transitorias. Lo que hace la de armonización es básicamente revisar el texto, que no tenga repeticiones, que no tenga fallas.
Que no tenga contradicciones.
Contradicciones también, exactamente. Y lo que hace la de normas transitorias es ver cuándo estas normas van a entrar en vigencia y lo que se tiene que hacer para ese objetivo.
Claro.
Sí. Oigan, bueno, ¿y la convención va a estar sesionando, por decirlo así, o de gira, en verdad, en Antofagasta hasta el 20 de mayo?
Sí.
Ya, y también yo leí en esta mañana que desde la SECPRES pidieron ¿cómo se llama esto? Aconsejaron que la convención tuviera un comité o una o un... ¿cómo se llama esto? ¿Comité? ¿Cómo se llama la otra palabra? Comisión.
Una comisión.
Comisión de implementación también. Pero eso igual yo creo que está un poquito más difícil porque la implementación es como larga. Podría tomar... La implementación de una constitución puede tomar 10 años. Mucho tiempo.
Sí.
Pero eso. Yo la verdad es que estoy bastante contenta como con el resultado. Y lo vi más... Llegó más rápido de lo que yo pensaba. No...
Sí, como que apareció por
sí, como apareció que, como que fue las últimas semanas. Sí, las últimas semanas yo vi, se aprobó tal artículo, y como que de repente, ¡pa! 499, listos.
Y Cass muy contenta.
Sí, pero eso, qué bueno, me alegra, estoy contenta.
Sí, bueno, vamos a estar escuchando, no, leyendo en verdad las opiniones de ustedes. Recuerden mencionarnos en nuestro Twitter como @libregratis y también en Instagram. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.
Y ahí vamos a estar también, les vamos a dejar el link también del borrador, por si alguien se anima a leerlo,
a descifrarlo.
Vaya leyéndolo de a poquito, ¿no?
Sí, igual sí, tenemos largo, tiempo todavía, hasta el 4 de septiembre, recuerden, sí, 4 de septiembre apruebo de salida para la nueva convención.
Vamos con la siguiente cuña, chiquillos.
Ya. Bueno, la siguiente cuña tiene que ver con algo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? De cuando hablamos de un estado intermedio de seguridad para la macrozona sur.
Uh-huh.
Bueno. Esta semana se aprobó el estado de excepción de la macrozona sur. Sin embargo, según Isquiasiches, este es un estado acotado de excepción. Uh-huh. Y no es igual que como lo aplicó el gobierno anterior.
Claro, porque el gobierno anterior lo aplicaba en regiones y la experiencia es que ahora lo están aplicando en rutas y en el camino. Uh-huh. Pero sí, al final...
constitucionalmente
es muy parecido. Sí. Perdóname, ministra, pero es lo mismo.
Sí. Miren, ¿se acuerdan de que la semana pasada yo les hablé de este proyecto de ley que era de parte del gobierno, que era para un estado intermedio y que la idea era que solamente se aseguraran las rutas y que no tuviese como el mismo peso que un estado de excepción? Bueno, lo que pasó es que de parte del gobierno y de parte de todos los oficialistas no hubo el apoyo suficiente, entonces se descartó esa idea completamente y dejaron este estado de excepción, pero también ojalá dijeron que no se extendiera como más de lo necesario, y esto obviamente sabemos por qué fue, o sea, sabemos que hay un tema más que nada como que podría ser un fracaso peor, que es lo que yo le decía fuera a la FER, que por ejemplo, si me dices como que va a seguir el paro de camioneros, por ejemplo, en el sur, por sobre todas las cosas, el gobierno va a elegir resguardar las carreteras.
¿Sabéis qué? Pero sin embargo, a pesar de esta como decretaron el estado de excepción, esto fue anoche. Pero hoy día en la mañana los camioneros sacaron 3.000 camiones más a la ruta. Entonces, estamos frente a un problema súper grande, porque los camioneros son un poco intransigentes.
Sí, me da la sensación. Es parecido como lo que pasó la otra vez, que habían como llegado a un acuerdo, pero finalmente después igual protestaron y al final como que no quedan nada.
No quedan nada, porque es que igual les dan soluciones, y siempre las conversaciones que tienen con los...
Es que ellos saben que tienen mucho poder, ¿cachai? Y saben que son un grupo...
Y se aprovechan de eso.
Y saben que tienen todo ese poder, y que a la gente, cuando tú le dices esa palabra, le dices que los camioneros están en paro, la gente...
Se asusta,
claro. Pues obvio. La gente le vienen los fantasmas del pasado.
De la dictadura.
Claro, por supuesto, les llega todo el miedo. Entonces, obviamente que sería eso sí que sería un terrible fracaso. Yo creo que el gobierno no está dispuesto a dejar que eso pase.
Es que en Chile hay un miedo heavy con el desabastecimiento.
Claro.
Y se vivió también en el estallido social cuando empezaron a saquear los súper y la gente cuidaba los supermercados porque tenía miedo del desabastecimiento.
Uh-huh.
Entonces,
sí.
Hay como heridas súper fuertes acá que datan de la dictadura. O sea, es un país bien dolido.
Sí, lo sabemos. Bueno, en cuanto a algún otro dato, chiquillos, que quieran agregar de este estado de excepción antes de que pasemos a la siguiente.
Bueno, para la provincia del Biobío y Arauco, la región del Biobío, fue nombrado el contraalmirante Jorge Parga Valaresque como jefe de zona. Y a su vez, en la región de la Araucanía, fue designado general de brigada Edward Staller Escanilla.
Ah, provincia de la Araucanía, porque no se va a aplicar en regiones, ojo. Bueno, sí, esto para terminar es cuando pasa a una región o cuando pasa a una provincia o un, lo que sea al estado de excepción, esto se va a netamente control militar, claro. Por si acaso, como para que la gente sepa en su casa, aquí no va ningún político, o sea, bueno, van a estar ahí porque probablemente los delegados de regiones porque tienen que haber conversaciones, pero no están a cargo de nadie más que de los mismos militares, y eso es una de las cosas que a mí en lo personal me parece más peligroso porque sabemos que aquí no tenemos a los mejores ni a los más preparados, ni a las personas más humanas también trabajando en las policías. Entonces, claro. Yo creo que eso es lo más grave. Hablamos mucho como de violencia en la macro zona sur, pero está también bastante... está como escondido todo lo que pasa, porque todo lo que ha pasado cuando se habla de que narcotráfico, de quemas de camiones, todo eso ha pasado mientras hay policías en el lugar, mientras está lleno. El año pasado, no sé si se acuerdan, o sea, ¿cuándo fue el comando jungla? Hace hartos, sí, años ya.
Fue antes del estallido. Fue la muerte de Catrillanca, ese. Uh-huh.
Claro. Claro, y todo lo que pasó, todos los episodios de, entre comillas, violencia por parte como de la nación mapuche hacia el estado chileno, entre comillas, pasó mientras estaba lleno de policías allá, ¿cachai? Entonces, como yo me pregunto, que la gente todo el rato dice como, no, es que queremos más seguridad, pero todo eso, todo lo que ya pasó, estaba lleno de gente ahí, como se permitió igual. Entonces, claro, como sí o sí tenemos que ser capaces de buscar otra salida, que todavía no encontramos, por supuesto, pero me hace pensar que esta no es la solución definitiva también.
Sí. Eso se relaciona igual con algo que hablábamos la semana pasada, de la normalización de estos estados, del estado de excepción, y que se replicó, bueno, estuvo en el tallo social y después se replicó en la cuarentena y también se ha replicado en la Araucanía por los hechos de violencia, y finalmente la gente piensa que eso ya es como algo normal y de todos los días cuando es excepcional.
Uh-huh. Igual es súper fuerte que las personas se sientan desprotegidas porque, claro, no saben a quién acudir. Y no sé, pues llevémoslo a casos como, ya saliéndome del estado de excepción, si no voy a hablar de la policía como tal. Uh-huh. Por ejemplo, en las poblaciones, que las personas de verdad piden más policía. Yo lo comprendo mucho porque hay mucha delincuencia.
Sí, es verdad.
Y están, bueno, igual los pacos están súper corrompidos como con los narcos, y sabemos que los narcos llevan la delincuencia, sí, y la pobreza a las poblaciones.
Y está mal redistribuido también las policías. Por ejemplo, yo soy de San Joaquín, y en San Joaquín solamente hay dos móviles. Uh-huh. Y San Joaquín tiene La Legua, que es una de los sectores más peligrosos para vivir, claro, en Santiago.
Y en Las Condes, en Vitacura, tienen un montón de retenes y allá casi no hay, uh-huh, no hay delincuencia.
Y en Maipú, por ejemplo, Maipú es una comuna gigante, uh-huh, y Maipú tiene una comisaría, ¿cachai? O sea, una comisaría y una tenencia, ¿se llama la otra? Uh-huh. Tiene, uh-huh, una comisaría y una tenencia, o sea, me estáis hablando de eso para... ¿Cuánta gente hay en Maipú? 440.
¿Una comisaría feña?
Sí, una y una tenencia. Son
segurísima.
Sí, segurísima.
Creo que en San Miguel también, yo vivo en San Miguel.
En San Miguel hay una también, sí.
¿Solo una?
Sí, de hecho San Miguel queda como cerca de La Cisterna, cerca de Vero y Becerra.
Ahí hay más, en La Cisterna, entrando a La Cisterna también hay otra comisaría.
Creo que sí, sí.
Oh, qué genial.
Sí, no, sí, hay una sola en Maipú y la otra es una tenencia. Por ejemplo, en la Florida también antes había una sola y había una subcomisaría, pero ahora esa subcomisaría se transformó en comisaría normal y ahora hay dos, ¿cachai? Pero sí hay muy, muy, muy pocas comisarías para esas comunas. Igual San Joaquín, por ejemplo, es una comuna pequeña y entiendo que es una comuna que no tiene muchos ingresos, ¿cachai?
Pero aún así hay mucha, hay mucho índice de delincuencia.
Es una comuna peligrosísima, ¿cachai? Como yo vivo ahí y quiero mucho donde vivo, pero es una comuna peligrosa, ¿cachai? No podéis negarlo. Entonces, como estos días, igual últimamente, nos hemos fijado con mi mamá, por ejemplo, que anda mucho más vehículo de los pacos, andan como haciendo más ronda y cosas así, entonces igual se agradece, eso ha tenido súper buen recibimiento. Y es algo igual, más que nada, no es que haya mucha acción, ¿cachai? Sino que el simple hecho de que estén por ahí a ti te hace sentir como un poco más tranquilo, supongo. A mí no, pero a mi mamá, por ejemplo, sí.
Sí, no, y a la gente mayor también. Claro. Sí. Al final, la imagen que tienen ellos de los carabineros es mucho más...
Sí, como, sí, es distinta.
Como que es de verdad un amigo en tu camino. Nosotros, más jóvenes, que vivimos la represión en carne en propia, sabemos que no es así.
Bueno, claro, ellos también vivieron la represión, pero como que tuvieron un digamos que como después de dictadura y después como en la época como noventera y dosmilera, aquí supuestamente los carabineros era una institución como poco corrupta en comparación, por ejemplo, a otros países de Latinoamérica, eran como mucho más amables, no se veía como lo que se ve hoy en, claro, día, y los casos de violencia que se ven hoy en
inspiraba
día.
Inspiraba mucha más confianza.
Claro, inspiraba mucha más confianza y hay como otra concepción de ellos.
Bueno, y de Chile también, o sea, se dice que Chile es uno de los países menos corruptos del mundo.
Y menos corruptos de América Latina, sí, pero es porque miremos a los vecinos un poquito.
Claro. No. Por eso, o sea, Chile es un país igual de corrupto que en otros lados, solamente que aquí no se castiga la corrupción.
No, y aquí hay poca fiscalización también, sí, o sea, eso pensar...
hay muchos vacíos legales.
¿A quién tenemos? A Contralorito. a un pájaro que te hace la auditoría. Pero es verdad,
¿cachai? No sé, por ejemplo, en Perú han habido casos de corrupción y tenemos el mismo expresidente Alan García que se suicidó porque iba a ser procesado por
incluso, la corrupción. O incluso en uno de los países más corruptos también de América Latina, en Brasil, si bien ahí hay una corrupción terrible, hemos visto prisión efectiva, por ejemplo.
Claro, se condena Lula, ¿cachai? Silva fue condenado. Oye, ahora Lula se está tirando.
Se va a tirar de nuevo.
Se va a tirar de nuevo.
Pero es que le quitaron casi todos los cargos.
Sí, quedó sobreseído. Sí. No, eso no significa que él no sea culpable, sino que está sobreseído por el caso. O sea, que ya se cerró, no se va a seguir investigando. Él cumplió su condena en su momento y fue. Uh-huh. Pero no significa que él no sea culpable.
Y él está popularizando. Bueno, es que igual tenías a...
Es que contra Bolsonaro.
Ese, Bolsonaro. Sí, bueno. Tenías a Bolsonaro y a Lula y son figuras súper... Bueno, ambos distinta. Muy controversiales. Claro.
Pero igual distintos. ¿Cachai?
Pero entre Lula y Bolsonaro, yo voy por Lula igual.
Sí, yo igual, por supuesto. Pero...
era como entre Biden y Trump. Uh-huh.
También. Sí. Dos monstruos.
Sí, pero...
Es como en el capítulo de Los Simpsons cuando salen los extraterrestres, sale Codos, y los dos como que se disfrazan en ese momento, o suplantan, digamos, en ese momento a los dos que estaban para las elecciones, que era Clinton y... ¿quién más?
Sí, recuerdo.
Bob Dole, ¿parece?
Creo que sí.
Parece que
creo
es Bob Dole. Y también, pues, dice como, da lo mismo el que ustedes elijan porque...
Somos lo mismo
y van a estar condenados igual, ¿cachai? Bueno, eso, qué entretenido. Primera vez que puedo decir una referencia de los Simpsons en este programa.
Vamos con la siguiente cuña, chicos. ¿Cuál es el otro tema que tenemos?
La siguiente cuña es de Claudio Rego.
Nuestro superintendente.
De la región metropolitana. Sobre la intervención del barrio Meix, que dice que va en el camino correcto, pero es insuficiente. Si ustedes no saben, durante esta semana también se anunció que se iba a intervenir el barrio Meix a propósito de todo lo que ha estado pasando durante los últimos días, las balaceras, el problema, los episodios de violencia que han ocurrido durante las últimas semanas, y sobre todo destacar el episodio de violencia del 1 de mayo, en la pasada marcha, donde le dispararon a nuestra colega, quien terminó la semana pasada... ¿cómo se llama esto? Falleciendo en la posta central, a Francisca Sandoval. Entonces, luego de eso, y luego de todo lo que sucedió, el gobierno dijo que iba a intervenir el barrio, que iba a aumentar las policías, y medidas en general como de resguardo de seguridad, control migratorio, y ese tipo de medidas que iban a ayudar también a disipar un poquito de la violencia de lo que está pasando en el barrio, ¿cierto?
Bueno, igual a mí... No sé qué pensar como de esta medida del control migratorio, porque me da la impresión que están asumiendo que la mayoría de las personas que está ejerciendo el comercio ambulante son inmigrantes.
Claro.
Y me molesta un poco como este...
Discriminación.
Sí, una discriminación, lo encuentro xenofóbico.
Sí.
Sí, es que lo es. Sí, finalmente la gente en su mayoría piensa que los que cometen crímenes o el comercio ambulante son de extranjeros.
Sí, de hecho se pensó mucho tiempo que el asesino de Francisco Sandoval era extranjero y es más chileno.
Es chileno,
que los
claro, es chileno. Marcelo
son
Naranjo.
Prejuicios nomás que tiene
son
la gente.
Exacto.
Sí, exacto. Marcelo Naranjo es chileno. Él estaba con, luego de ese día del disparo, él estaba con arresto domiciliario. Luego de unos días se popularizaron unas fotos de él y se vio que él no estaba cumpliendo con ese arresto domiciliario. Y ahora que me dijiste
lo tomaron,
que
lo tomaron
detenido. Claro, lo formalizaron ahora, se supone.
¿Y por qué está formalizado específicamente?
Antes era por homicidio frustrado, pero claro, como ella falleció, ahora es homicidio consumado. Y además también va a enfrentar cargos de porte ilegal de armas y disparo injustificado.
Claro, y bueno, también tú dijiste que se le podrían sumar incluso más cargos como...
Yo estaba tirando al aire.
Lo del orden público.
Yo no, sí, claro, por irrupción del orden público, por portamento ilegal de armas, y si se comprueba que hay una mafia dentro
también,
de
eso, claro.
Una red. Claro, eso sería asociación ilícita. Entonces, yo estaba calculando, así como pegándome el show, y serían como casi 10 años. Que igual me parece poco.
Es que mira, es poco porque lo que pasa es que aquí, cuando hay homicidio, pero no hay intención, que ese es el homicidio simple, es súper baja la
son 5 años
la pena. Sí, es muy baja, ¿cachai? Pero si se comprueba que... Era
que hay dolo,
que
había
interés, claro, que había dolo, y además se comprueba de todo esto, del tema de las mafias que se están hablando, de las mafias ambulantes, que yo creo que hay suficiente evidencia ya para entrar a preocuparnos y entrar a hacer una investigación como corresponde, por supuesto. Bueno, ojalá que haya justicia también, porque yo considero que el Estado está siendo demasiado cómplice de esta situación, que no puede ser que los periodistas y las periodistas en ejercicio pasen por este tipo de peligros, porque sobre todo nosotros estamos en democracia. Y
se supone.
¿Y hace cuánto que no fallecía un periodista en Chile?
Nunca. Ella nunca. Es la primera.
El último periodista que había fallecido en Chile es Pepe Carrasco.
Claro, que fue en dictadura.
¿Cachai? Entonces...
No, sí, antes no teníamos, había persecución a los periodistas, pero este es el primer homicidio que hay en democracia.
Y pronto van a empezar otro tipo,
es que
te lo puedo asegurar, como en cualquier momento. Bueno, lo que pasó el otro día, que yo no sé muy bien si fue como más de que le dieron demasiada atención en la tele, pero lo que pasó del como secuestro, entre comillas, que hubo al ¿cómo se llama esto? No es delegado, ¿cómo se llama?
No sé, pero
los que te acompañan, ¿cómo se llama? Los que acompañan al presidente.
Escoltas.
No, pero son como pacos que acompañan al presidente, como policía.
¿Gendarme?
No. Ay, no, chiquillo, se me olvidó la palabra.
Ya, bueno, pero lo que quiero decir yo, mientras te acordás, es que Colombia es uno de los países que tiene más periodistas asesinados en el mundo. Y también está México, y en Chile no había pasado. Creo que Brasil también tiene.
Sí, demás.
Sí, y bueno, eso es súper triste. Esperemos que...
Ya.
¿Lo encontraste?
Sí, lo encontré. Es un, entre comillas, porque no después, según yo, se decretó que no era secuestro, sino que fue un robo como con secuestro, que fue un secuestro a una escolta del presidente.
Ah, estaba diciéndolo bien.
Sí, sí. Entonces, como eso ya, como que para mí, más que cualquier cosa, fue como casi un mensaje. Entonces, sí. Como yo creo que pronto como que va a ir en escalada igual esta violencia. Entonces, hay que tener cuidado y hay que actuar... Yo creo ahora, ya. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero...
No sé, ¿el gobierno tiene que implementar alguna medida, o sea, de protección?
O sea, claro, ahí están las medidas como la de ahora, que por ejemplo el alcalde de Meix, que es Felipe Muñoz, como que agradeció la medida, pero también es insuficiente, porque probablemente, para cerrar, lo que va a pasar es que vamos a sacar, a todas estas personas que son vendedores ambulantes del barrio y se van a ir a otros barrios, ¿cachai? Claro. Es difícil terminar como con el problema, ¿cachai? Como que no se me ocurre una medida que sea como automática.
Hay que regular el comercio ambulante. Sí. Igual, no sé, mira, hay hartos puestos de trabajo, ¿cachai? O sea, el gobierno está dando bonos para que la gente trabaje. Uh-huh. Pero ¿por qué? O sea, es que, ay, es tan difícil. Porque yo no puedo estar como en desacuerdo tampoco con el comercio ambulante.
No, sí, para nada. Pero yo tampoco lo estoy, pero genera situaciones peligrosas.
Igual, el otro día vi una foto en Twitter de un tipo que tenía un puesto gigante. O sea, ya era descarado. Uh-huh. Como que había una inversión grande.
Bueno, o también, ¿ustedes han ido, cuando han ido a Mex, no han visto que hay ¿cómo se llama? Estas armas de aire comprimidos igual. Está lleno, igual. Por eso te digo, se presta para cosas demasiado peligrosas. Entonces, como, hay que ser, yo no sé si muy estricto o qué, pero hay que tener otra forma. Como es necesario la otra forma.
Bueno, vamos cerrando ya este bloque.
Pasemos al último de los casos COVID de hoy, porque...
¿Y será que lo podemos hablar en el otro bloque igual? Yo creo que cabe.
¿Cabe? Sí.
Cabe.
Ya. Bueno, entonces pasamos al bloque siguiente. Esto fue Te traigo una cuña y nos vemos después de la pausa.
Seguimos en Libre y Gratis.
Bueno, volvemos luego de esa pausa comercial en este nuevo bloque que no tenemos un tema claro, va a ser algo más bien misceláneo porque como les comentamos en el primer bloque, tuvimos unos problemas técnicos para grabar este programa de hoy porque estamos en toma.
Sí.
Entonces nos tocó hacer todo nosotros, pero estamos muy felices porque lo hacemos con mucho amor. Uh-huh. El primer tema que vamos a tocar en este bloque va a ser el COVID, que mi compañero Joaquín tiene la cifra. Joaco, cuéntanos.
Sí, hoy día en la mañana se dio el reportaje, o sea, el reporte de los casos COVID con 2.290 nuevos contagios, 8 personas fallecidas y una tasa positiva en examen PCR por sobre el 7% a nivel nacional.
Oh, volvió a subir la positividad como...
Sí.
Sí, bueno. Oye, y hay poca gente que se ha puesto la cuarta dosis.
¿Se la pusieron ustedes?
Yo no me la he puesto.
Yo tampoco, porque todavía no me toca, porque me la puse el 3 de diciembre la última.
Pero
entonces me toca ahora el 3 de
Pero junio. Se van a vencer en junio, ¿no?
Sí, el 1 de junio se vencen los pases de movilidad si tú no te pones tu cuarta dosis.
Pero si a ti te toca el 3 de junio, entonces igual te lo bloquean.
Es que son 6 meses, se supone. Eso fue lo último que yo había leído, entonces... bueno, no sé si me va a vencer por 3 días.
Sí.
poco auge igual, claro. me he dado cuenta que no hay mucha gente que se ha ido a
poner la gente vacuna. No se quiere vacunar, o sea, no sé si no se quiera, pero como que ya se siente como protegido, suficientemente protegido con las tres, entonces no quiere ponerse la cuarta dosis, y la población que más se ha puesto la cuarta dosis es como población adulta mayor.
Bueno, y vemos de nuevo una ola en los casos. Joaco, ¿tú tenés esas cifras o no?
O sea, claro, en algún momento los casos habían bajado como a más de...
A menos de mil, sí.
Claro, y ahora en general ha estado incluso superando los 4.000 diarios. Quizá ahora, claro, fueron 2.290 nomás, pero ha habido días que ha superado los 4.000.
Claro, y los expertos dicen que va a volver a subir, sobre todo porque en esta época del año empieza el frío, cambios de temperatura, mayoría de virus respiratorios, y eso combinado con el COVID y la falta de ventilación es como una de las cosas que podría... suscitar como una nueva ola de COVID.
También dicen que, como por ejemplo, como ustedes decían, en algún momento habían bajado los casos de COVID, la gente como que se relajó un poco con la pandemia. Entonces,
bueno, y también como la normalidad nueva, entre comillas, como bueno, igual también pues como la flexibilidad de las mascarillas y todo este tipo de cosas nos ha hecho tomar un poquito más de con más calma el COVID.
Sí, estamos más relajados. Pero no sé, por ejemplo, mi hermana no se ha puesto ni la tercera dosis.
¿En serio? ¿Por qué no la tiene? ¿Pero por qué no la ha tocado? ¿Por qué
no, tampoco no es que sea antivacuna. Lo que pasa es que, claro, como habláis tú de que la gente se ha relajado, ella está igual y tampoco es como que estén pidiendo ahora el pase de movilidad.
Uy, si no lo piden en un lado. No.
De hecho,
aquí a veces piden la declaración de salud.
Y si es que.
Si es que.
Eso mismo.
Si es
que. Igual uno se puede dar la vuelta y no
entregar.
Y era una de las condiciones para volver a clase, tener el pase de movilidad.
Claro, bueno, digamos que igual nosotros el otro día con la FER anduvimos en la FEN y ellos tienen otro sistema para medirte el pase de movilidad. Tienen como unas tabletas, unas pantallitas que te ven el código QR de tu pase de movilidad. Y que ojalá fuera así en todas las facultades, pero ya sabemos que aquí
es que acá no entran ingresos de Andrónico Luxi, si es por eso. Vamos con el otro tema.
Un mensaje para la Universidad de Chile que por favor nos ponga...
Ya no nos podemos dirigir a Vivaldi, ahora es a Edna Moda ya.
Vamos con el otro tema.
Vamos con el tema de Nicolás López. ¿Cuánto es la pena que le dieron? 5 años, ¿no?
Apenas 5 años
le dieron. Sí, 5 años de pena efectiva. Poco tiempo. Ya lo habíamos hablado ya en otro capítulo...
Considerando la cantidad de testimonios y denuncias que hay, me parece que es poco tiempo.
Claro.
Sí, insuficiente como siempre. Desestimaron una de las denuncias más graves, que era como las denuncias de abuso sexual, porque eran de menores de edad. Sí. Entonces, esa fue desestimada. Y por eso ya no arriesgaba 15 años, sino que solo 5.
Claro. Se supone que fue absuelto de 2 cargos que le imputaban, que eran de delito de violación y de ultraje a la buena costumbre. Los nombres que
igual el traje a las buenas costumbres era poquito, eran un par de días nomás, eran como 500 días, una cosa así.
Claro, y finalmente se supone que fue condenado también creo que por dos casos de abuso sexual, y que finalmente por eso fueron los 5 años.
Claro, poco igual.
Súper poco.
Muy poco.
Y lo peor es que la defensa de Nicolás López igual va a apelar al final.
Probablemente, y después vaya a salir.
Igual hay posibilidades de que se lo bajen.
Sí, hay probabilidades de que se lo bajen con buena conducta, podrían bajar incluso, yo estaba escuchando que podría bajar incluso a 2 años y medio,
claro,
si tiene buena conducta.
Eso es poco, o sea, a mí me parece que lo mínimo de justicia que puede haber es que le den una pena aflictiva. O sea, que le quiten el derecho ciudadano por lo menos un tiempo. ¿Cómo va a ser menos de 5 años?
No, y más encima que no se le dé posibilidad de bajar la pena también, ¿cachai? Porque cuando tú te dan, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero hay una posibilidad de cuando tú te dan tu sentencia, que no tienes ningún derecho a pedir una rebaja de sentencia.
Ajá.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno, él no lo tiene. Él puede pedir en cualquier momento. Probablemente eso se pide como a los 11 meses, se pide antes del año.
Sí, no, y estando dentro. Y estando dentro, si es que tiene buena conducta, también puede apelar a beneficios carcelarios.
Sí.
Entonces, ya, si le van a dar menos de 5 años. Déjalo bien adentro, entonces,
sí.
No sé.
Sí, sobre todo para casos como estos. No es que a nosotros nos encante que la gente se vaya a la cárcel, por supuesto que no, pero en casos como estos, la justicia es necesaria, la protección a las víctimas es necesaria, y una persona como Nicolás López ya sabemos que es un claro peligro público para la ciudadanía. Entonces, como no tengo más ningún otro argumento para decir que debería estar adentro más tiempo. Claro. Respecto a esto, varias organizaciones de cine feminista también se han pronunciado y han... no sé si celebrado, entre comillas, digamos, pero han agradecido la sentencia y que se haya hecho justicia, pero también se cree que, como ya dijimos, que es insuficiente. Vamos con el siguiente temita.
Sí, mira, Chile agotó los recursos naturales por tercer año consecutivo.
Ah, ya estamos en sobregiro ya.
Sí.
Estamos, ¿otra vez?
Estamos
otra
recién vez en mayo. Sí, este es el tercer año consecutivo.
Estamos en mayo, cada año es antes. Uf. Sí. Yo me acuerdo que el año pasado fue como en junio.
De hecho, a mitad de año.
Sí, a mitad de año.
De hecho, volvemos a ser el primer país de Latinoamérica en alcanzar esta lamentable cifra.
La cara del progreso. Ah, esa es la cara del progreso.
Sí, mira,
eso es lo que quería Gabriel.
Sí, mira, les voy a contar lo que dijo Estefanía González, que es de Greenpeace. Me carga Greenpeace, pero bueno, de esa es la cuña. Dice, en conversación con EFE, señaló que hace 7 años este sobregiro llegaba en el mes de agosto. O sea, hay una diferencia de 3 meses. Además, recalcó la indiferencia ante las recomendaciones. Y dice así, la cito: en Chile no estamos escuchando las recomendaciones del mundo científico y de las organizaciones de la sociedad civil que han estado pidiendo una relación más armónica con la naturaleza. En la constitución nueva, creo, estoy casi más que segura, que hay una protección de los recursos naturales. Ajá. Y hay una mención bien importante al medio ambiente.
Sí, bueno, y en el gobierno nuevo también, se supone que de aquí a final de gobierno Chile va a estar 100% descarbonizado.
Se supone.
Porque ya existía el proceso de descarbonización hasta el 2025 y promesa de gobierno es que sea antes incluso del 2025. Que al término de gobierno ya no haya más plantas de carbón en Chile, por ejemplo. Sin embargo, tenemos minería extractivista, que ahí está dificilísimo. Mucha gente habla de mega minería sustentable,
eso,
pero
es imposible.
Eso no existe,
no.
Señores, ¿por qué le mienten a la gente?
¿En qué país ha implementado eso? Ninguno, o sea, ese es un invento.
¿Por qué le mienten a las personas? Sí. ¿Te enojaste?
Sí, me enoja. Igual yo no soy muy aficionada por los temas medioambientales, me considero bastante ignorante en el tema, pero sé que eso es imposible.
Sí, sí, es verdad, es imposible, porque el nivel de impacto que tiene la minería en Chile y el nivel de impacto que tienen las empresas mineras, porque recordemos que las empresas mineras que hay aquí no son minas chiquititas,
no.
Para nada, y ni tienen como políticas como de resguardo de la naturaleza, ni de impacto, ¿cómo se llama esto cuando te hacen como el del lugar, que es como un impacto? No se llama así, se llama es como un impacto al lugar donde está la mina en general, ¿cachai? Que es como más que nada un impacto a la flora y fauna que está en ese lugar, y por supuesto la contaminación del agua, que es una de las cosas más graves que también produce la minería aquí. Bien. En Chile, que esa es agua que casi no se puede recuperar, y son litros y litros y litros y miles de litros, ¿cachai? Que aquí nos dicen que la ducha más corta, que los 5 minutos, que no coma más carne. Bueno, yo soy vegetariana, así que con eso estoy de acuerdo, pero aún así lo que podemos hacer es muy pequeño en cambio a lo que pueden hacer las empresas más grandes y lo que se puede hacer desde el gobierno para imponer leyes que protejan la naturaleza y la diversidad del país.
De hecho, el gasto del humano es como de agua es súper bajo.
En comparación a lo de la minera.
Sí, aquí nosotros gastamos como el 2% del agua que se gasta en total, el consumo humano, digamos.
Está súper mal, igual que le echan como... Sí. Creo que eso de echarle la culpa a la gente.
No, y te hacen sentir culpable, sí, ¿cachai? Claro. Así como culpable por regar tus plantas, culpable por comprarte un pantalón.
Porque, claro. Por darte un baño de tina, sí, claro. También.
Sí. Cuando son las grandes empresas finalmente las que... Uh-huh.
Sí, de hecho, bueno, existe algo que se llama Climate Clock, que es el reloj del cambio climático, que está en Nueva York, y es una cuenta regresiva que nos anuncia cuánto tiempo tenemos los humanos para revertir los efectos del cambio climático.
Yeah.
Y tenemos aproximadamente 7 años. 7 años hasta que esto se vuelva irreversible.
Wow. ¿Y puede poco eso ir bajando? Igual,
puede ir, ¿no? Bajando totalmente. O sea, mira, según yo sé, como está configurado ahora, está para bajar normal. Pero quizás en algún momento puedan acelerar ese
por las emisiones de dióxido de carbono, y podría adelantarse esa fecha.
Sí, por supuesto. Bueno, y también una de las cosas que se creía como harto con la pandemia y con los primeros encierros, que iba a haber que el mundo iba a renacer.
Pero es que sí,
se iba a sanar la naturaleza y todo.
Hasta llegar a un puma a la
ciudad. Que hubo un revertimiento de la situación, pero fue
no fue lo suficiente.
Faltaron varios años de pandemia.
Sí, sí.
Oye, yo no
fue
sé,
suficiente.
Le tenía fe a la canción de Disney, se ascendieron. Yo pensé que
sí. Iba a revertir. Esa podríamos haberla puesto.
Sí, lo del reloj me recuerda un poco lo que había en la Guerra Fría con lo de la bomba, y que también había como un reloj para calcular cuánto tiempo le queda al mundo y todo.
Ufa.
Eso. Pero bueno, ojalá podamos vivir un poco más.
Es que también como... Yo no sé, yo creo que está como en las manos de nosotros como exigir que se hagan cosas, porque como los cambios que podemos hacer igual son pequeños, ¿cachai?
Pero seamos honestos, o sea, esto ya no tiene vuelta atrás, son 7 años para revertir cosas que han sido una mala costumbre de tantos años que ya es imposible. Uh-huh. Así que 7 años equivale a 0.
Uh-huh. Sí, po. Oye, vamos con la siguiente, con el siguiente tema.
Hablando de empresas que contaminan.
Hablando de las empresas más malas del mundo, de las malvadas.
Sí. Hablemos de McDonald's, que se retiró luego de 30 años de Ucrania. No,
de Rusia.
Se retiraron y dijeron que Rusia no tenía los valores que tenía la empresa.
Mm. Así, ¿y cuáles explotación son laboral?
No sé.
Pagarle poco.
¿Cuáles son esos buenos valores de la empresa?
No sé, pero Rusia no los compartía, así que sacaron la empresa, además porque les estaba yendo mal. Uh-huh. Tenían varias cadenas y las vendieron, no me acuerdo a quién, a Pepito, pongámosle. Se lo vendieron a Pepito y él va a hacer unas empresas distintas, porque eran varias, pero no estaban teniendo muchas ganancias.
¿Las vendieron entonces? ¿Ya no son de Ronald McDonald?
Sí, no, ya no son de
ya
Montana.
No son del payasito.
Payasito.
Sí, las vendieron.
Sí, bueno, Guerra Fría 2.0 esto. Ah, sí. Sí. Oye, ¿vamos con el Stinker con una canción?
Vamos con una canción.
Ya. Esta canción es, la elegí especialmente para ustedes. Espero que sepan de quién es.
They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cock in the murder machine. They said I'm teenage scare the living shit out of me. They can care less as long as someone will bleed. So talk in your post, I'll talk about your lipos. Maybe it'll lead you alone, but not me. Boys and girls in the clique, the awful names at the stick. You're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said I'll teenage is scared the living shit out of me. They can kill us as long as I wanna bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe it'll lead you alone, but not.
Oigan, esto fue My Chemical Romance.
Qué emoción.
Sí, ¿saben por qué la puse o no? Porque
como que hay olor a adolescencia un poco.
No me gusta mucho ese, pero bueno. volvió My Chemical Romance. ¿A ustedes les gustaba cuando eran chicos?
Todavía me gusta.
¿Todavía te gusta? Yo no, nunca fui de ese estilo, yo era más del pop. Yeah. Pero lo supe ayer y vi como Twitter y todas las redes cuando explotaron porque salió la canción. Y de hecho como hubo un concierto en vivo, ¿no?
Creo que sí.
Así como, pero no como en vivo, sino que una transmisión, así como una transmisión en directo. ¿Qué más? ¿Va a salir un disco completo?
Se supone que sí.
¿Sí? Y
vuelven luego de 8 años de separación.
Ah, ya, es como
se vuelven así.
Claro, completamente. Necesitaban plata.
Mira, de hecho, se había anunciado antes que iban a estar de vuelta con una gira mundial, pero la pandemia tuvo que retrasar este encuentro con los fanáticos. Y desde el 2013 se estaba esperando que se
retrasara.
Oye, hace rato que se separaron entonces. Yo no me acordaba que se habían separado hace tanto rato. Se separaron el mismo año que se volvieron a juntar los Jonas Brothers.
Qué
mi dato.
Oye, pero lo que sacaron no fue un álbum, sacaron una canción.
Sí, sacaron
nueva,
una canción.
Dura 6 minutos y no se sabe si es que esta va a pertenecer como a un álbum o es un single. ¿No?
Pero se supone que va a salir el álbum.
Sí, pues se supone que va a tener que salir el álbum.
Por eso es el anuncio.
Ah, mira.
¿O no?
La verdad no sé.
No, sí, se supone
no
que va a salir
fans.
Un álbum.
No soy fans.
¿Fan o fans?
Me gusta decir fans porque es más troll.
Suena divertido, fans.
Pero yo sé que es fan, con una, con N, ¿no?
Sí, con N. Hoy hablando de fans, yo les voy a hablar, terminando y saliéndonos de My Chemical Romance, aquí otra cosa como de espectáculos y de farándula, yo les voy a hablar de un personaje chileno, de Naya Fácil. ¿Qué opinan ustedes de Naya Fácil?
Lo último que recuerdo, porque claro, yo la seguí antes, fue que dejó la embarrada cuando la Karina Oliva se estaba tirando a,
ay, ¿verdad?,
a candidata.
Sí, yo también recuerdo eso.
¿Verdad que fue una parte importante de ese fracaso?
Sí, me atrevo a decir que fue uno de los mayores fracasos en la campaña, haber entrevistado a la Naya Fácil. Creo que fue una jugada súper mala.
Súper mala, qué malos asesores tiene.
Se las quiso dar como de progre y como vamos con el trabajo sexual.
O ni siquiera de eso, así como de juvenil. Yo creo que incluso como pecó mucho de ignorante en ese sentido, y dijo así, ah, es que los niños, a los cabros les gusta la Naya Fácil, hablemos con la Naya Fácil.
No, yo creo que tuvo que ver también con el feminismo, porque ella, la Karina Oliva, se definía ella misma como una mujer feminista, y la Naya Fácil en ese momento también se estaba considerando como una figura de empoderamiento femenino, y yo creo que por ahí
por algunos sectores igual, como...
Sí, no, pero sabemos igual que el feminismo es muy amplio.
Sí,
no
pues
sé,
tiene para todo...
Hay distintas ramas.
Sí. Bueno, lo que les iba a contar es que ayer salió una entrevista en el medio Posta sobre la vida de Naya Fácil, y aquí habla por primera vez sobre su infancia, sus momentos difíciles, cuando ella empezó a trabajar en el comercio sexual, y también... habla de su relación con su familia, de su adicción, que como si ustedes no saben, hace poco ella comentó su adicción al tusi, o a la queta rosada, conocida también, y de su operación también habló. Les voy a leer algunas cositas como que me parecieron interesantes. Y ella, por ejemplo, aquí habla de Naya de chica, de cuando ella vivía todavía en el sur con sus padres, y dice: hubo mucha violencia y maltrato. Me pegaban mucho. Me hice pipí en la cama hasta los 15 años. Nunca supe por qué. Y por eso me pegaban con el cinturón hasta dejarme tiritando de dolor. Esas son cosas que a veces quisiera olvidar. Bueno, Naya ya había hablado más de una vez que ella vivía violencia en su casa donde vivía antes. Y por eso siempre quiso escapar de ahí. Y siempre quiso venirse a Santiago. Y cuenta también que ella empezó más o menos a los 14 años a vender contenido sexual por internet. Y que hay una parte de la entrevista que se llama El Precio Difícil. ¿Ya? Y que habla de que cuando ya se empezaron a viralizar sus videos, que empezó como su fama, digamos, en el internet, más allá de cuando solo trabajo sexual,
¿sí?,
ella tuvo que contarle a su mamá, por ejemplo, y tuvo que tener esa conversación, y habló sobre cómo ella considera que fue el trabajo sexual para ella. Mira, les voy a leer. Aquí dice como lo que le habló con su mamá. Dice: me preguntó por qué había tomado ese camino fácil. Pero el trabajo sexual no es fácil. Te utilizan. Llega un hombre, te paga un servicio y se siente con el derecho de tratarte como quiere. A veces con agresiones o maltrato psicológico. Llega mucha morbosidad. Uno ve cosas que no se puede ni quiere imaginar. Muchas veces rechacé a hombres con fetiches enfermos que querían pagarme 300.000 pesos por solo tener una conversación donde yo actuara como niña chica. Algunas veces me junté con hombres que no quisieron pagarme servicios e hicieron conmigo lo que quisieron. Me juntaron las muñecas con violencia y me hicieron daño. Dice también, cuando le preguntan si volvería a trabajar en ello, que no, que solamente ante una emergencia, y que es un trabajo, ¿por qué? Porque es un trabajo que la minoriza mucho y que te hacen sentir que solo sirves para eso. Dice: hay hombres que te dicen así nadie te va a querer, por eso no he tenido ninguna pareja seria. Uno atiende tantos hombres en la vida y uno empieza a creer que son todos así, cuando conozco a algunos que me doy cuenta de que son del mismo tipo que mis clientes. Nunca he conocido a un hombre que me invite a un café o a salir a caminar. Siempre lo hacen con segundas intenciones. Yo ya dejé de creer. Siempre están esperando que haya sexo de por medio. Ningún hombre se ha interesado en mi pasado, ninguno me pregunta cómo estoy. Qué fuerte
triste.
Esa última...
Qué triste.
Sí.
Igual la Naya Fácil como que ya definió su vida. Creo que es difícil borrar esta imagen que ya forjó.
Sí, bueno, ella dice que la castigan mucho también por eso. Pues bueno, yo creo que uno también... Era una niña, ¿cachai? Como claro, con 14 años tú no pensarías las consecuencias que va a tener lo que estáis haciendo. También probablemente no tenía, bueno, ya sabemos que no tenía mucho apoyo de sus papás, no había mucha red de apoyo ahí para ella, entonces no es una vida tan feliz, pese a que ella se ve una persona igual súper contenta, y a mí igual me agrada eso, cuando como que se ve una persona alegre y todo, pero cuando empieza a contar un poquito más del pasado, se nota que ha pasado por muchas cosas, ¿cachai? Que no es tan Naya Fácil, si igual no la...
Sigue siendo una persona.
Claro, como que detrás de todo el personaje que existe, sigue siendo una persona común con sufrimiento y que probablemente se arrepienta de algunas de las cosas que hizo.
Yo creo que ya siente un poco de arrepentimiento.
Pero yo creo que como no del todo, igual dice que lo hizo por trabajar, porque bueno, más arriba también sale otra cuña que dice que ella no quiere ser un referente ni le gusta hacerlo, que no lo es y que no le gusta que la gente como que, si es que le gusta que la reconozcan, claro, le gusta que la reconozcan, pero porque es una persona alegre, por chistosa y por ese tipo de cosas, ¿cachai? No por haber trabajado en el comercio sexual, ¿cachai?
Pero que lamentablemente eso a veces con lo que la gente más se queda.
Sí, bueno, dice que lo último que quería mencionar es que ella, cuando se operó, dice que, bueno, lo voy a leer todo el párrafo mejor. Hace un par de meses viajó a Colombia y se operó. Se hizo una abdominoplastia, lipo en los brazos, abdomen y espalda. Además de sacarse la papada, un implante de mentón. Dice Naya, la única cicatriz que tengo en mi cuerpo es la de esa cirugía, que me cruza de lado a lado, y me arrepiento. Fue un error. Hay que estar bien de la cabeza para intervenirse. Yo lo hice porque quería comenzar de cero. Quería una nueva oportunidad. Pensé que viéndome distinta las cosas iban a cambiar.
Yo creo que todos los cambios estéticos del cuerpo tienen que hacerse con asesoría psicológica.
Sí.
Porque sí. Es difícil verte al espejo y sentirte
y cambiar tan
distinta.
Rápido también.
Exacto. Claro. Entonces, yo creo que para ella igual fue chocante desconocerse en el espejo y demás que le pasó.
No, y también lo hizo porque quería esto, ¿cachai? Porque probablemente ella no quería que la vieran igual que antes. Pero aún así la gente la sigue asociando con ese tipo de cosas o que le hacen chistes como muy de mal gusto y cosas así.
Con
como,
su aspecto físico.
Sí, o a lo que ella se expone o a lo que hacía antiguamente y cosas así, ¿cachai? Porque obviamente eso quedó como en la retina de todo el mundo y lamentablemente el internet es para siempre.
Sí, es imposible bajar ya las cosas que están ahí.
Sí.
Me da la impresión también de que los videos de la Naya Fácil, esos que ella quería borrar, siguen también en internet.
Sí, siguen también en internet.
Que eran bastante fuertes también.
Sí, súper. Sí.
Oye, ya para ir cerrando, quiero comentarles que, si es que, les quiero preguntar, en verdad, si es que vieron la explosión del metro en la mañana.
Ah, sí, sí, la vi.
La sufrí. Porque el metro, pero que el metro andaba muy lento.
Andaba todo el día muy lento. Yo cuando venía llegando para acá también, el metro estuvo parado harto rato en la estación donde yo me subí. Después la micro se demoró caleta. Como todo ha estado funcionando súper mal después del incidente de la mañana. Si ustedes no lo vieron, en la mañana, en la línea 1, en la estación Las Rejas, hubo una explosión por un fallo, no se sabe si es un fallo de hecho o era porque había algo en
la vía.
Es que había un palo. En el video se muestra que hay un palo, pero no puede ser que un palo haya generado todo eso, ¿sí?
Porque explotó el vagón entero.
Sí.
A la gente que no ha visto o no sabe de la noticia, búsquenlo en Twitter, hay varios videos y qué bueno que no salió nadie herido.
Sí, no hubo ningún herido.
Igual fue grande.
Y estuvo cerrado harto rato en las estaciones desde Estación Central hasta
San Pablo.
Eso, chicos, se nos acabó el tiempo.
Bueno, vamos despidiéndonos entonces. Recuerden que esto fue libre y gratis por la 102.5. Nos pueden escuchar todos los martes a la misma hora.
Y a las 9 de la noche.
Exacto. Nos veremos en el próximo capítulo. También recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram como @libregratis y en Instagram también. O sea,
en Twitter. Oye, ahora vamos con la canción que escogió el Juaco para cerrar. Así que, ¿de quién es la canción?
De Rancid, un grupo punk de los 90. Y la canción se llama Time Bomb. Bomba de tiempo en español.
Nos vemos. Chao. Hasta el próximo martes.
Chao. The moment, then you better come in. It's just ability, that reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Sink into a collapse, know when you're through. Black coat, white shoes, red hair, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Black coat, white shoes, red hair, Cadillac, yeah. The boys are time bomb. Look back in the hole when they got him living. And your rapidly smiling at that night. Eyes like a candy to your soul. Take them to the youth authority home. First thing you learn, you gotta make
his midnight sunroof is down. Three shots right out of here, and then the goon king is crowned.
Black or white shoes, black head killer.
Yeah, the point of time bomb.
Black or white shoes, black head killer.
Yeah, the point of time bomb.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcasts y radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch.